Pardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Qué amables. Aquí estamos. Un lunes muy íntimo hoy. Hay que tener mucho coraje para venir hoy a la radio, pero han venido algunas personas. Queremos pedir disculpas por una pequeña gotera que tenemos allí.
Ahí, mire. Sí, que... Ahí donde hay un señor.
No mueva el tacho, señora, por favor.
Bien. No es que Dorio esté llorando, es una gotera. No
te hagas. Amigos, vamos a saludar a Patricio Barton, por
favor. Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Adelante.
Nos visita hoy el ajedrecista italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici de Patricio. Gracias mille a tutti, Gracias.
Bien, este es el comienzo. Voy a aprovechar para hacer algunos saludos.
Sí, señor.
A nuestros amigos del restaurante Babieca.
Saludos a Babieca, cómo no.
A su amigo Martín Caparrós.
Hay tantos años, siempre.
Que además de sus habilidades como escritor, ha incorporado desde hace bastante tiempo una opinión futbolística muy, muy seria, muy razonable. A mí me parece que sabe, de algún lado sabe mucho de fútbol ese tipo.
Adivine quién le enseñó.
Así que aprovecho para saludar.
¿Pero qué dijo Caparrós? ¿En qué lo escuchó?
No, siempre dice cosas muy atinadas. El otro día...
Sobre tuiteó, Boca habla.
Tuiteó que Boca tiene un solo jugador y que adivinen cómo se llama.
Sí.
Bueno, está bien. Muy bien. Vamos a qué otra cosa. Ah, hay una noticia muy importante, por favor, Barto.
Exactamente, porque esta semana, que estaremos aquí de lunes a jueves, como siempre, en el auditorio de Radio del Plata, tiene la novedad... Esos son truenos.
Ay, me encantan las novedades.
Sí, me encantan los truenos.
Chicos...
También. Que el viernes haremos el programa también.
Sí, señor.
Pero más temprano y en otro lugar.
Ah.
Será en Tecnópolis.
Sí, Tecnópolis. En el marco de...
Del Encuentro Federal de la Palabra. Dios. Adentro, no en el marco, sino bien adentro.
Adentro de la palabra.
De la palabra federal, en la D.
Y va a ser a las 19:30. Estos son muchos datos nuevos. 7:30 de la tarde, en Tecnópolis.
Ahí en...
Pero me dijeron que no va a haber ni... Ni misiles...
Ni dinosaurios. No, no hay nada de eso.
Es cosas así.
El Encuentro Federal de la Palabra.
Ni locomotoras, ni satélites argentinos.
Nada de eso.
¿Qué va a haber, entonces?
Va a haber, por ejemplo, escritores, periodistas, músicos.
Es como un ensayo para la Feria del Libro, me parece.
Sí, algo así, pero...
No, no, la Feria del Libro, pero con distinto corte ideológico, me parece a mí.
No, mire, también va a estar...
Como en la Feria del Libro.
No, viene Antonio Skármeta, por ejemplo, para citar alguno de los de las visitas internacionales. John Lee Anderson, que es biógrafo del Che Guevara, también va a estar. Y después también personalidades de las letras argentinas, del periodismo. Hay
mesas, bueno, acá en la Argentina hay varios biógrafos ilustres del Che Guevara.
Bueno, de hecho, Anderson tuvo como interlocutora casi principal a Chiquita Constella, Julia Constella, muy amiga de Celia de la Serna, la mamá de Ernesto, ¿no?
Está el libro de Pacho O'Donnell.
El libro de Pacho O'Donnell también.
Bueno, viene Guillermo Arriaga también, que es un director y guionista de cine. Bueno, y vamos, en el medio de todo eso hacemos el programa.
¿Y escritores así de esos, ponerle de esos que van a París?
Y de esos, mire, a ver, Ricardo Piglia, pero no fue Piglia.
Claro. Por eso, no, yo decía de los que van a París.
Espere, si alguno de acá sí está.
¿Sabe quién va a estar seguro? Nuestro común amigo Martín Jauregui, probablemente.
Sí, Jauregui está siempre, está seguramente. Sí,
bueno, porque trabaja
si
ahí.
Si es de la palabra, le sale algo que le sobra a Jauregui, es de la palabra.
No sea malo.
Va a estar Juan Sasturay, Claudia Piñeiro, Mempo Giardinelli. Después va a estar también Tito Cosa con Gorostiza y Sprechelburg, mesas de teatro.
Está
piola, está interesante. Pueden ir antes, porque 7:30 es el programa, pero esto abre a las 2 de la tarde.
Claro.
¿Qué cosa?
El lugar.
Sí.
Abre a las 14 horas y cierran a las 10 de la noche.
¿A las 14 horas? ¿Qué escritor va a estar levantado a las 14
horas? Bueno, sí, van. Se llevan igual.
Puede ser muy bueno.
Se quedan a dormir el día anterior ahí en Martelli. Entonces van, después llegan al mediodía y se vuelven.
Bueno, ¿saben dónde queda Tecnópolis? ¿Todo el mundo o no?
A ver, dígame cómo llegó.
General Paz y... Ahí General Paz y Constituyentes y Balbín.
¿Qué? Ese es el gasómetro.
No, y Balbín.
Esa es la cancha de San Lorenzo.
No va a ir nadie, van como están.
Lo que pasa es que están arreglando ahí ahora, y eso hay un poco un lío.
Hay que entrar a campo traviesa, me han dicho.
Sí, sí, sí. Pero ¿por dónde?
Si llueve, ¿qué? Se suspende, ¿no?
No, que yo sepa, no.
¿Qué es? ¿Una carpa? ¿Qué es?
Sí, hay...
pabellones hay.
Galpones, pabellones.
Ah, sí, sí. Como una estación de ferrocarril. Sí.
Carpas también hay.
Vagones. No, es muy bueno. ¿Qué nos tocó?
No, todavía no sé qué nos tocó.
Está bien, está bien. Entonces,
no,
a ver, para ser claro, a las 7:30 empezamos el programa ahí.
19:30 horas el viernes.
Sí, ya ni me lo repito. Sí.
Encuentro Federal de la Palabra.
¿Quiere que le haga un comentario?
No, vaya.
Ya me veo a las 6 de la tarde entre los yuyos.
Sí, sí.
Tratando de averiguar dónde era.
¿Por dónde se entra?
¿Por dónde se entra?
Porque es un predio grande, ¿vio? Nos tienen que indicar bien por dónde se entra.
Sí, un tipo atendiendo un kiosco de Reviente un Globo tiene premio. Y dice, no, acá no es. ¿Qué sé yo? Bueno estaremos allí.
Sí, señor. Será el viernes y hasta el jueves estamos acá en el auditorio de la radio.
Señores, buenas noches.
Bueno, esa es Pase,
por favor.
Promotoras tenemos.
Ese es el Goris. Habíamos hecho un silencio justamente para justificar la entrada de Esther Goris. Vamos a saludar.
Vamos a aplaudir a Esther Goris. Que acaba de salir de quinto año. Está recursando quinto año. Yo la he visto con su uniforme.
Acá tienen sillas, mirá. Ahí tienen dos.
Se puede sentar en sillas de personas aun cuando no las conociere. Sí, el mate, por ejemplo, no es traído por las personas, sino que es provisto por la empresa.
¿Creas o no?
En un gesto de contaminación.
Sí.
Que mejor no comentar.
Exactamente, dejémoslo ahí.
Bien.
Hablando de contaminación.
Sí.
Sí.
Me encanta el tema de contaminación.
¿Le gusta el tema
de...? Me gusta como tema de conversación porque tengo un gesto que es de hacer así que no con la cabeza, mientras el otro describe las peores erróneas posibles.
No, usted sabe... No
¿Usted, cree, si... usted cree en la contaminación, ¿no? ¿Usted cree que no es como esto?
No es una creencia, señor.
¿Cómo que no,
señor?
¿Cómo que no? Es una creencia.
Es una creencia
uno
como
puede
cualquier
no
otra.
Creer en la contaminación.
Yo no creo. No, hay cosas contaminadas...
Yo no
cosas
creo en casi nada.
Sí, menos en eso.
Salvo, por ejemplo... En la New Age,
claro,
en la conexión con mi cuñado,
en los UFOs,
en que uno piensa en alguien y justo lo llama
aparece.
Por teléfono, en que si deseas mucho una cosa, sucede.
Sí. La ley de atracción.
Bueno, en esas
señor.
Cosas sí creo, pero en todas las demás no. Por
bueno,
ejemplo,
no.
En la segunda ley de termodinámica, ¿cómo voy a creer? ¿Quién se puede tragar semejante patraña?
Entropía para los giles, loco.
No, señor, la contaminación... Ojo, que igual ahora el tema de la contaminación
también
se está usando...
Es político.
Sí, es político.
No, no es político.
Es político, señor,
digo,
para jorobar a Obama.
Puede ser. No, ¿qué Obama,
la culpa
señor?
A Obama de toda la...
Del Tea Party.
De toda la contaminación que hay en el mundo, por ejemplo, de los autos.
Y bueno, señor, hay muchos autos en Estados
bueno,
Unidos.
Bueno, pero eso no quiere decir etcétera.
Claro. Bueno, no, pero... Se usa mucho el tema de la contaminación para intangibles como las relaciones humanas. Ahora, ¿no escuchó que hay relaciones tóxicas?
Yo no creo en las relaciones humanas.
¿Qué relaciones tóxicas? Todas, digamos.
Sí. Pues no me quiero meter exactamente ahí porque...
No, acá no,
no
viene para mí.
No, permiso.
En eso consisten las relaciones humanas.
Claro.
No, pero... Uy, bueno.
Sí,
hay relámpagos, ¿eh?
Decís contaminación y se pudre todo. Mirá, ahí está la respuesta del señor.
Esther ha llegado en un mal día. Está lloviendo.
No.
Que por eso ha llegado.
Él iba a otro lado.
A otra parte.
Iba al restaurante de allá de
Dos Cuadras. Se metió en el galpón y ya, dijo, Tecnópolis.
Buscó refugio para el aguacero.
Dijo, acá te echo y listo, me meto acá. Escúcheme, estuve... finalmente funcionó mi aspiradora de migas.
¿Qué tengo?
¿De amigas?
Perdón, qué interesante. No me la presto el próximo fin de semana.
¡Qué suerte!
De migas. Buenas de migas de pan, de migas de...
Sí, de pan
dulce. ¿De qué otra cosa? Sí. De galletita.
Cosa de gorriones, digamos. Este.
¿Sabe de qué le hablo de esas
migas? Sí, sí, unos aparatos que... son indicio de un pésimo restaurante.
No crea.
Cuando viene un tipo, crea, viene un mozo con un aparato de eso a juntar las migas.
Le digo algo más y observe este detalle. Si usted ve que en una mesa de un restaurante usan esta aspiradora, sáquele una foto en su mente.
Al otro día y al bóndiga.
No.
O milanesa.
En el mismo restaurante tienen la máquina de rallar queso. Que le tiran misma... el queso. Es la misma
forma. Sí, señor. Yo lo sospeché.
Es el mismo aparato. Tiene la misma forma.
Lo sospeché por el gusto de los fideos.
¿Vio la lanza queso? ¿Cómo se llama?
¿Qué?
La lanza queso.
Una amiga. Hace tiempo que... esa cosa.
Ustedes le traen.
Que viene el mozo y te echa queso él.
Exactamente, le echa queso, pero...
Siempre poco, naturalmente.
No, usted le dice, listo.
Ah,
no,
sí, pero pasan 20 segundos...
Y el tipo se cansa
y hay una situación imposible de sobrellevar. De miradas, así.
Sí. Bueno, el mozo mete el queso por acá.
¿Por a dónde?
Ah, está, por acá.
Ah. Por acá, por la parte de atrás.
Sí, claro. Ahora entendí.
De la máquina.
No me gusta este restaurante.
Sáquenle una foto, a ver qué pasa mañana.
Y lo va lanzando rayado y hace el ruido. Es una máquina que tiene una batería.
Sí, sí.
Igual que la de la aspiradora. Bueno, yo creo que es la misma máquina. Ahora, la aspiradora que...
Permítame decir que es un avance tecnológico que conspira contra la elegancia de un lugar.
Sí, claro. Es difícil presentarla de manera elegante.
Claro. Mucha vela, mucho bulebú.
Sí, bulebú.
Y
así
viene el tipo... O te echa queso.
Claro. Tiene que hablar fuerte.
¿Qué cara pone un mozo que te echa queso mientras oye el ruido en esos 20 segundos a los que me acabo de referir? Es horrible. No hay una cara para poner.
Además, se suspende.
¿Cómo
el
hace
mundo
para preservar la dignidad el mozo que te está echando queso con un aparato que hace prrr?
Es el final de una. Es el final
no
de una
vale
carrera.
Conversar al mismo
no,
tiempo.
No se puede.
¿Cómo?
Ay, cómo llueve. No.
No.
O no. Los señores van a ordenar alguna otra. No.
Ni tampoco comentarios sobre la máquina, porque usted puede decir.
No.
Con eso rayas
no,
todo.
Eso es de recién llegado. Esta máquina que usted ve aquí, señora, etcétera.
Claro. Porque puede decir, no, con esto se puede rayar.
Y escúcheme, todos. Perdón.
Yo la tengo en mi casa.
Sí.
El queso que le introduce por atrás, según sus dichos, ¿no?
Sí.
¿Lo trae en la otra mano? ¿Cómo es esto?
No, claro, ¿dónde lo trae?
Lo trae medio puesto.
¿El tipo?
A medio poner.
Está
o
ahí.
O sea, alguien que no sabemos quién.
Bueno,
le él pone el queso en la puerta, digamos.
Está como encajado ahí.
Y el mozo que hace que enfatiza esta situación.
Exacto.
Al llegar a la mesa. ¿Con qué? ¿Con la mano?
Y sí, creo que tiene una especie de...
Reempujador.
No, aguante no, señora.
Tiene no es el mozo, es la máquina.
¿Quién fue Gómez que está dándole? Un adminículo de plástico.
Así, ¿eh? Un émbolo.
Ahora recuerdo que nunca vi una máquina así.
Yo le puedo decir en dónde lo tienen.
¿Sí?
dejémoslo ahí.
Le puedo dar la dirección exacta. Sí, bueno, pero en más de un lugar lo tiene, además de ahí. Y ¿sabes lo difícil es...? La retirada del mozo con eso.
Y el queso, claro.
Porque no lo... hay restos de la ralladura...
Que va dejando por
que el... Que va dejando en el rastro. Y no puede andar sacudiéndole la ropa o el mantel.
No, y además, después de haber hecho eso, ¿cómo se retira? Para mí, caminando hacia atrás.
Sí. No, bueno, hacia atrás. Sí. Pero, y la pone para arriba.
Y te la como la
sí,
arma,
sí, claro.
La tiene que apuntar que, para arriba.
Tiene la dificultad del traslado de un panqueque.
Sí, claro. Sí.
La clásica dificultad, ¿no? Se sale lo que hay dentro. Pero...
Por eso es hacia arriba eso. Bueno, pero esa es la de...
La otra pregunta es... ¿se entiende? Me refiero al aparato que recoge megas.
Sí.
Que con las megas hay también... pedazos de queso rallar.
Va todo.
Va todo.
Va todo adentro. Sí.
La pregunta que yo no hice, pero quedó en el aire, es: ese material se recupera de algún modo?
¿Y cómo lo va a recuperar? ¿Para qué?
Para reciclar, para, señor, para cocinar.
Seguir utilizándolo en distintas...
Para cosas. La milanesa.
No importa. Para la milanesa, está bien.
No, bueno.
¿Para qué la usan cuando usted no está?
Eso es.
Es la máquina de eso.
Señor.
La máquina.
No, y la máquina queda ociosa a la espera de que algún comensal...
Se migue todo.
Se migue. qué lindo miguearse.
La indumentaria de los comensales está sujeta a la acción de esa máquina.
Dios no permita.
Por ejemplo, un mozo demasiado obsequioso, por ejemplo, se...
¿Me permite,
señora? Y en la espalda. Sí.
Bueno, mire, cuando usted observa...
No te detengas.
La eficacia de este adminículo...
Sí, ¿qué tal?
Le dan ganas de aspirar todo.
Sí, sí.
Bueno. Porque, como es muy manual... Usted,
claro, especialmente lo pasa... cuando recién se compra.
Sí.
Sí, te das cuenta cuando un restaurante recién acaba de comprar esas máquinas, sí. Porque está el tipo cepillando gente, se pasa la máquina por los cabellos para aspirarse la cara.
¿Sabes qué lindo? Los caminitos...
¡Qué lindo!
Es extraordinario.
Los caminitos de hormigas, por ejemplo.
Sí, a la noche en su casa, descubre hormigueros y los aspira enteramente.
¡Qué lindo!
Dejándolos desiertos.
Jugando a que es el oso hormiguero.
Ahora, hormigueros desiertos es mi última novela.
Sí, qué hermoso el título. No, pero la hormiga aspirada.
Sí.
Ah, sí.
Qué hermosa novela.
Cuando usted apaga la máquina, vuelve a salir.
Vuelve a salir, claro, y asunto arreglado.
Por donde entró, o con el queso le sale con el queso.
Con la perseverancia que es clásica de esos...
sí, patracios.
Bueno, pero la máquina aspiradora de migas marca el ascenso social del tipo que tenía la barremigas manual.
O sea, la mano.
Que es la que tiene el rodillo pegajoso.
¿Qué se hace en los restaurantes de verdad?
Señor, se cambia.
Eso se hace, lo que le estoy diciendo.
Se cambia el mantel,
no
papá.
Hay ni una cosa ni otra. Por empezar, hay clientes que no andan desparramando migas.
Claro, bueno,
usted.
Señor, no. Si el pan es bueno, hace migas, señor.
No
el
sé.
El pan malo, no.
En
no
ese sentido, migas. Lo peor son las masitas con azúcar impalpable.
Sí, eso es imposible.
El azúcar impalpable se desparrama.
Se desparrama el mal, sí.
Y donde entra en contacto con una tela, se adhiere a ella para
siempre.
Para
siempre,
sí.
Yo tengo varias remeras que están...
nevadas.
Que tienen azúcar impalpable. Le vaya a saber qué cañoncitos de qué.
Sí, se adhiere al lado de la purpurina esa, ese brillito también que uno...
Mucho no peor, se adhiere mucho más. Mucho más.
Le queda ahí. Buenas tardes, ¿cómo le va?
La roña, sí. Esa especie de polvillo cósmico
sí,
que
sí,
hay,
que está en todas partes, sí.
Adquiere distintas... forma.
Es raro lo de la roña, ¿eh?
Sí, es muy raro, porque fíjese, la roña que usted aspira con la aspiradora familiar, la grande, en sí. Una alfombra,
sí.
Es distinta,
sí.
Es distinta, pero difícil de cualificar. ¿De qué está hecha esa roña?
No, además que es distinto.
Es decir, en una mesa usted puede saberlo,
sí.
Porque la actividad general de una mesa de restaurante,
sí, sí, claro.
Casi nos conduce a pensar inmediatamente en migas, restos de comida, etcétera.
Sí.
¿Y la alfombra qué?
No, además usted está... No, espere, si no le dije
eso,
nada.
Alfombra, conteste, ¿qué? Conteste sin ambajes.
Usted haga esta experiencia. Sobre una alfombra X.
Ya lo hice.
No, espere.
Ah, perdón.
No es gran cosa.
Que no sea sintética.
Bueno, no viene el caso tampoco.
Sobre una alfombra X derrama basura.
Sí.
Cualquier basura pequeña que pueda aspirar de la ciudad.
Sí, claro.
Aspira, ve la basura,
sí.
Va a ver la bolsa luego en la aspiradora y ya no está esa basura que usted vio y aspiró, se transformó en
es
una
otra,
pelusa
es
gris.
Otra, porque
¿qué está... pasó? Hay una digestión de la aspiradora.
Y
no,
había una basura antes que usted no veía.
No, perdón, pero tengo una mala noticia para usted. Por una vez estoy con el caballero, con el mozo, acá del queso. Fíjese, hay un artefacto que parece estar destinado a airear los ambientes, conocido como ventilador de palas.
Sí,
como de palas Atenea.
Sí, señor, y otras amigas. Bueno, ese ventilador en mi casa, cuando yo lo compré en el año 1972, imagínense, era de color blanco. Después pasó a ser de un color grisáceo. Hoy es de una especie de consistencia, son así de gruesa las palas.
Sí, sí.
Usted dice que en el universo hay una
sí,
mugre.
Sí, señor, está
hay
eso.
Una mugre. Hay una mugre que está en el espacio mismo.
Sí, señor, y es la maldad de la gente.
Polvo cósmico.
Sí, señor.
Pero yo tengo, yo soy, en general tiro mis uñas en, por el piso.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo
está?
Usted no se priva de nada. Es un dandy.
Antes que nada quiero decirle que es un honor tenerlo aquí.
Los días que me dispongo a cortarme las uñas, sí, es un... digo, bueno,
¿usted tiene días estipulados o es así siguiendo ese impulso como tantos poetas?
Claro.
No tienen un día especial para cortarse las uñas, sino que es una impronta.
Claro. Sí, es una impronta.
Sí.
Pero me las corto allí donde esté y caen al piso.
Y en general, claro, sí, lo que digo, pasa.
Y quizás se me acumulan uñas de 2 semanas, por ejemplo, ¿no?
De 2 semanas no es mucho para una...
No, no es mucho, pero en el piso... Usted aspira en esa parte del piso y las uñas no las encuentro en la bolsa. Mire que la busqué.
Claro, claro. ¿No será que hay personas que quieren hacerle daño?
Sí.
Y juntan las uñas especialmente.
Yo lo vi el día de su cumpleaños.
Y después se hacen hechizos de gran eficacia.
Con la uña,
pero
la uña,
señor.
Son muy buscadas las uñas.
Bueno, no sé si son muy buscadas.
La uña está al nivel del pelo, para el hechizo vudú, por ejemplo.
No, para el ADN, dicen que, digamos, que a usted le sacan un pedazo de uña.
Y sos culpable de algún
crimen.
Sí,
no, yo lo vi. Sí, es ahí.
Le dicen, ¿puede saber que esta uña es suya? Aunque usted lo niegue.
Sí, sí.
Dice, no, esta
no
es la
como
uña.
Antes, que para saber si una uña era suya, era necesario que la tuviera usted pegada al dedo.
O que encajase en el hueco, claro.
Comparan una uña con otra.
Ah,
la historia.
Qué buen laburo que es ese.
Sí, bueno, no sé si es un buen laburo, pero se puede analizar las uñas como tantas otras partes que uno se desprende.
Sí.
Yo estoy a favor de la prohibición de la alfombra en todo el territorio nacional.
¿Pero por qué? ¿Qué
se... Bueno, por ¿qué lo que le acabo de decir, la alfombra contamina.
No contamina.
¿Sabe?
Sí, señor.
La cruzada que vengo llevando a cabo yo contra toda forma de contaminación, tanto sea física como química.
Sí, señor.
Bueno, pero
y hasta moral. La alfombra es la madre de todos los vicios, señor.
¿Cómo es la contaminación física?
Esta que le acabo de decir.
La que ocupa el lugar, digamos.
Claro, la alfombra está llena primero de ácaros.
Mm.
Ácaros.
Bueno, sí, ácaros, pero...
Lo digo con todas las letras. H-A.
Bueno, señor.
L-O-S.
Señor, los ácaros no son basura, son... Le diría...
Sánquese,
lávese la boca, lávese la boca para hablar de los ácaros.
No se te va igual,
justamente
sí,
para evitarlo.
No, pues señor, porque están mucho,
por ejemplo,
antes que nuestra especie.
En una alfombra, llega quien sea.
Ponele H.
Que es, sí. Novia.
No, está bien, señor.
Una que conoció el otro
no
día.
No importa.
No quiero meterme.
No se meta, dijimos,
llega
X persona.
Amada mía, que si usted hizo instalar una alfombra, ¿no?
Sí.
Entonces, en determinado momento, aprovechando un momento del discurso que usted juzga aparente,
sí,
un poco empuja a esta dama y la hace caer en la alfombra,
claro,
mediante una zancadilla del lenguaje o de las piernas.
Si no funciona el lenguaje,
propiamente dicha.
Y bueno, cuando quiere acordar, sí, yacen los dos en la alfombra.
Sí.
Qué sé yo, palabras, 2 minutos de mala literatura y después... ahí. Bueno, durante esas acciones, entonces, ¿cuántos microbios, etcétera?
¿Cuántos? No sé.
No sé yo tampoco.
No sé, señor, usted está exponiendo el tema.
Pero es muy, uno por hacer una gracia, dice, ay, qué lindo, estoy enamorado,
sí,
ja,
sí,
ja.
Sí, sí.
Ay, cuánto deseo, ay,
la risa
el erotismo,
de hoy.
El erotismo del viernes son las lágrimas de los
lujos. Sí, ahí está.
No, bueno, no,
y
señor,
con esto está todo dicho, señor, levante la alfombra.
Usted cuando quiera
asqueroso
acordar, está de ácaros hasta
la pera.
Mire, el erotismo,
sí, sí,
el erotismo está lleno de microbios.
Ah,
no es
sí
otra cosa, casi.
Pero le diría que
enhorabuena.
El amor
también.
El amor es inmune a los microbios del erotismo.
¿Qué diferencia
es que
hay
entre
el amor y el erotismo?
Sí, en serio.
¿No?
Es para no repetir.
¡Qué distancia! No, señor, no se va a agarrar nada en una alfombra que no se agarre.
Todo, un niño,
lado,
por ejemplo, juega con sus pequeños autos,
sí,
o muñecos,
sí,
sobre la alfombra. En media hora ese niño prácticamente ha recorrido el catálogo de enfermedades completo, sí, y no le falta ninguna.
Bueno, pero tiene es bueno incorporar un poco de microbios.
¿Para qué?
¿Y para qué cree?
Y para generar defensa, señor. Si
eso,
usted está...
eso si usted inventa la vacuna, que no es el caso.
Bueno, no, pero si usted vive en un eso quirófano...
No, sí, esto de incorporar a la vida del niño un poco de males para que se vaya acostumbrando,
sí.
Le digo que esos son los males.
Así no, pero hay algunos. Vio que le dicen, cuando usted se corta una herida, por ejemplo. Cualquiera.
Ah, bueno, usted se corta sobre un alfombre.
No,
olvidate. Ni siquiera se podía tener al hospital. Dese por muerto.
No, no.
En el hospital donde yo trabajaba,
sí, sí.
Cuando venía un tipo, ay, me corté. ¿Dónde estaba? Le pregunta el tipo así, ¿no?
Sí.
Sobre la alfombra. Retírese.
No, señores, pero un poco.
Llamaba al siguiente.
No, no es así.
Mandaba se tiene que la cura, señor. Igual que con una mascota. Ir con una mascota a la alfombra.
No, pero el novio que dicen, mi abuela me decía que si se me cortaba, tenía algún corte en el cuerpo, era
cosa
bueno...
que ocurría cada momento, según veo.
Claro. Era bueno ser lamido por un perro.
Ah, sí.
Su abuela también.
¿En porque... casa teníamos perro?
Sí.
No porque nos gustaran mucho los perros, sino porque lo teníamos para hacernos lamer...
Las heridas.
Siempre la quisiera falta.
Y bueno...
Sí. Venían con un sombrerito blanco y una
no, incluso,
un vecino, don Cosme, que no tenía perro porque había tenido un inconveniente con el suyo, don Rosendo.
Sí, sí, señor. Exactamente.
Con el malevo. Y entonces cuando él se cortaba nos decía, ay, mire, me corté, y yo no me prestaría a Bachicha,
pero no,
para que me lama.
¿Cómo? No, pero come, para que me da la
pero
lama.
Un día lo mordió nuestro perro.
Cansado,
lo desconocí.
Claro, se dio cuenta de que lo estábamos usando.
Y, porque usted
y no habrá pensado, una cosa es que me usen ellos,
claro.
Y otra es que permitan que me usen también los vecinos.
Sí,
lo
sí,
ha dicho el perro sí. Así en su escaso raciocinio.
Estoy lamiendo a toda
y
la cuadra.
Lo mordió. ¿Qué hace uno cuando nota que se están abusando no solamente los propios, sino también los forasteros? Muerde sí. al aprovechador sí. Nuevo, digamos.
Bueno, por eso le digo, un perro no se tiene para eso, es una mascota a la que
bueno,
se le brinda cariño.
Bueno, eso es justamente Bachicha en el momento de morder a este
el
hombre.
El último perro
entonces,
que
entonces, este hombre, Rosendo, ya sí. Había tenido una mala experiencia con un perro.
Tuvo la segunda.
Al que tuvo que matar porque se puso rabioso.
Sí, sí. ¿Qué va a hacer?
Vino y nos denunció.
¿Por qué lo va a denunciar si le pidió el perro?
Es lo mismo que le preguntaron en la comisaría. Sí. ¿Por qué lo va a denunciar si etcétera?
Claro.
Y este hombre... Bueno, no lo vimos mal. No importa, no sé para
señor,
qué.
No, bueno, señor, usted
toda
habló de Rosendo.
Lo que le digo es que la alfombra es algo nocivo para la vida de todo el mundo. En cambio, un perro... se lame todos los microbios él.
No, no, no es que el perro no le va a andar lamiendo la alfombra.
¿Cómo que no?
No, la alfombra, no las heridas.
Las heridas,
¿qué le dijo
sí.
Su abuela?
No, pero sí, mi abuela me dijo las heridas.
Ah.
Pero usted, por tener un perro, no es que se ahorra todos los microbios. Sí, también el perro tiene microbios.
Desde que compramos el perro, renunciamos a Swiss Medica.
¿Y cómo le va?
Pésimo.
Pero por lo menos somos más ahora.
Bueno, eso, si usted quiere, después le presto la mascota. Vale. No, señor.
¿La aspiradora o la levanta roña?
¿O
la ralladora de queso?
No, sí. No tengo ralladora de queso.
Ah, bueno, yo tengo un rallador viejo.
Sí, el clásico.
El clásico y peligroso rallador.
Y ese...
Sí, señor. Ah,
al hombre que raya, al que también podríamos llamar rallador.
Sí.
Cuando es muy entusiasta y tiene un aparato peligroso, filoso,
sí.
Le pueden pasar cosas terribles.
Bueno, claro, cuando el queso se va reduciendo en tamaño y queda de materia
por lo va agarrando cada vez
amigo.
Con mayor intimidad y por ahí llega un momento que le das a la mano, ¿sabes?
Sí. Bueno, no, pero ya se da cuenta inmediatamente. Y
no siempre te das cuenta, porque el queso tiene unas propiedades anestésicas. ¿Sabes que cuando comes queso de rallar se te duerme un poco la boca?
¿Se le duerme la lengua?
A mí se me duerme
sí,
la lengua.
¿Cómo no, señor?
Tanto es así que a veces me la muerdo y creo que es parte del queso. Bueno, lo mismo con la mano, ¿no?
Hay gente que
el rallador debe ser prohibido.
Sí. No, o sea, si va a seguir prohibiendo
la alfombra.
Si va a seguir prohibiendo cosas, nos vamos a quedar.
Hay gente que no se da cuenta que según la falange,
es el contrato
señor,
social.
Es una porquería, claro.
No, no es el contrato social, señor.
Sí, señor. Sí. De Miguel Ángel Russo.
Anduvo bien Russo.
Sí, claro.
Bueno, ¿por qué no nos fijamos qué dice la
sí,
gente?
Sí, que mira, hay unos cuantos
ha ido llamando
mensajes
en este tiempo y ha ido opinando al también. Facebook, a ver, llamada. Jorge, por favor. ¿Cómo adelante?
¿No? Oscar Soda. ¿Cómo le va, Oscar?
¿Qué tal, Oscar?
Dice, Dolina, sucintamente, me lo cruzo al secretario de Cultura casi todos los días en el kiosco. ¿Lo abordo para que podamos disfrutar de alguna velada de la venganza en Rosario? Si no, vienen, si no vienen, al menos manden saludos. Oscar Canalla y de Rosario, firma, agrandado como la cita del agua, por este fin de semana.
Ariel Rivero saluda desde Punta Alta. Bueno.
Sigue siendo Horacio Ríos. Cario,
abrazo, che.
¿Secretario de Cultura de Rosario, dijo?
No. Él habla del secretario de Cultura.
Sí, sí, de Rosario.
Debe ser de Rosario.
Y bueno.
Horacio Ríos, vamos. Queremos ir a Rosario.
Dale.
Diego Ballesta dice, son unos genios. Me gustaría que hiciera el programa a las 3 a.m. Así ya no duermo directamente. Un abrazo.
Mira, aquí hay otro de Rosario. Don Martín dice, en Rosario queremos declarar ciudadano ilustre al sordo Gansé. Ajá. Tráiganlo aunque sea de las orejas.
Bueno.
Mire, Su de Bern dice, recomiendo a Dolina que lea el libro de Shlomo Sanz, ¿cómo fue inventado el pueblo judío?
Jimena Podestá vive en Merlo y dice que la ciencia que se ocupa de los masajes en los pies se llama reflexología.
Ajá. Eso es
y es muy
cosa.
Cierto lo que dice Barton.
Ah, eso sí, eso es verdad.
Entonces sí, estoy de acuerdo.
Los masajes en un punto especial del talón pueden hacer enloquecer de placer a cualquiera, incluso a las viejas, dice. Esta mujer... Sí.
Mire que hay talones que...
Me parece que sabe de lo que está hablando.
Sí. Hay talones
yo
que
le dije,
son... Es imposible llegar hasta el nervio.
No, señores, el centro del erotismo. El erotismo gravita en torno al talón de los pies.
Claro. La ley del talón. Alejandra Quevedo dice, se han convertido en mi cita infaltable de cada noche, etcétera, etcétera. Bueno.
Paola Sequeira dice, cómo me gusta escucharlos, y se va, besos.
Leo mientras Herri, que Alicia sí. Schneider grita, fiel a ustedes todas las noches.
Leo Herlen dice, mi hijo Toto, dice ella, el que escucha de toda la vida, si pueden venir mañana a comer, que prepara salchichas con puré y empanada de jamón y queso. Dice, besos de Toto y Leo de Puerto Madryn.
Bueno.
María del Carmen Viña dice, firme como clavo de zapatero, sigo mi adorado programa, que probablemente sea otro. Gracias a ustedes hace casi 30 años que me acuesto con una gran sonrisa y mis oídos aceitados del placer que nos brindan con sus canciones.
Sebastián Rodríguez dice, leo textualmente, creo que si las personas estudiaran algo de historia, se les irían las ganas de volver a la época en que se solucionaban las cosas linchando a los delincuentes. Bueno, no es necesario estudiar historia.
No, por favor.
Para saber que eso...
Que el asesinato está mal.
Sí, sí.
En fin, bueno.
O sea, un debate acerca de este asunto es categorizarlo de un modo obsceno.
Absolutamente.
No se puede debatir acerca del linchamiento. Diciendo, a ver, un señor está a favor.
Sí, en principio...
¿Cómo debatir acerca de la violación?
Claro,
y tampoco se puede entender a las personas que lo hacen. ¿Qué es esto?
No, en principio...
Yo me pongo en el lugar del pedófilo. ¿Cómo?
No.
¿Qué es esto? Yo me pongo en el lugar del linchador. Estará harto, dicen algo. Pregunta, entonces, ¿harto de qué? ¿El asesino está harto de qué? También puede llegar, se puede llegar al asesinato, a la violación, a la pedofilia por hartazgo. Así que el hartazgo no es una circunstancia atenuante, ni mucho menos. O sea, yo estaba tan harto, en general es tan harto yo mismo.
Que lo asesiné,
que linchamos a fulano.
En principio, más no
es que se embromar y no. Yo mismo estoy haciendo esto ahora. Si le estamos dando categoría de debate y de tema nacional, simplemente porque conviene a ciertos intereses que se discuta este asunto. Pero este asunto es absolutamente indiscutible.
Está fuera de toda discusión. Y además no es linchamiento, es una categoría que no existe ni como palabra ni como figura. Es homicidio doloso. Bueno, a ver, Mariana Sanguiliano dice con indignación, en Londres sí y en Stockholm no, injusticia.
Dejen de hacerse los compadritos y vengan a la pampa, grita Adrián González. Adrián González, la 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 la. Adrián González, la 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 la.
Vení, Adrián González.
Lucas Julián, saludos desde Berisso. A ver cuándo vuelve a nuestra ciudad, dice Prudente. Sí. Ya.
Yo a La Pampa igual no voy, le digo a usted. Sandra Rubina, sin embargo.
Berisso, dijo Lucas Julián.
No, nombre. Digo por el otro, por Adrián González. Dice, los escuchaba desde Canberra, ahora los escucho desde Ginebra. Se mudó.
Mejoraste, mamita, está bien.
Pude verlos en vivo en Buenos Aires, les quiero agradecer la compañía de 10 años. Y bueno, me propone casamiento y si me quiero ir a vivir a Ginebra, podría ser.
Pablo sí. Smolinski, dice, felicito por el programa. Fui la semana pasada, soy de Solimar, Uruguay. Quiero saber sí. por qué un deseo puede convertirse en un presentimiento. Son dos cosas bien distintas. ¿Cómo sabe que es uno que se ha convertido en otro?
¿Cómo sabe? Claro,
¿Cómo lo diferencia de cosas que le ocurren en su vida una a continuación de la otra? No siempre sí. es que la primera se ha convertido en la segunda.
Y menos si le decía.
La primera y empezó la segunda.
Sí, claro. Se va a la claro. segunda. Y, está. Sí. Y sobre todo cuando la segunda es un presentimiento.
Y claro,
que se proyecta hacia adelante.
Un
y no
presentimiento
se
nunca es la segunda.
De claro, la es la primera en tal caso. Pero bueno.
Salvo que sea una película.
Hay gente que vive así, para atrás.
Juan Villalba dice, maestro, el otro día me leyó un mensaje. Soy el profesor que le agradeció su ayuda en el aula. Por ejemplo, cuando tuve que dar principio de Arquímedes, ponía en boca del rey cosas como, comillas, necesito saber si el joyero me choreó algo de oro, cierra comillas, cosa que alguna vez escuché de su boca o algo parecido. Muchas gracias, la jubilación me permite escucharlo hasta el final del programa. Un abrazo para todos.
Gracias, gracias a Jorgelina García, que manda besos para todos desde Mar del Plata, y a Daniel Martín Conde, que saluda, pero desde la Patagonia y todo por el estilo.
Fausto Hidalgo lo hace desde Jujuy, y dice que está copado con cartas marcadas, dice, sos un grosso, Dolina.
Mire estos dos mensajes cómo se relacionan. La Tura Lee dice, comillas, yo realmente no como nada que tenga cara, cierra comillas, me encanta cuando lo dicen, saludos. Y Débora Quilaqueo, desde Comodoro Rivadavia, Chubut, mire, yo no sé qué me han hecho tus ojos, pero acá no interpretamos nada que tenga cara, Débora.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Quedan algunos mensajes sin sí. leer, pero no importa.
Hay muchos hoy.
En fin. Bueno, así
hagamos una breve pausa y vamos a mirar la lluvia afuera.
Todo. Sí, vamos a mojarnos, dale.
Llueve sobre esta capital, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granado.
Día por medio hablo con Capitanich, preocupado y ocupado en el tema, con Sergio Berni, hora tras hora, de acuerdo a los temas que vamos teniendo en conjunto de la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando de forma conjunta y ni que hablar con los municipios, los intendentes están dando todo su apoyo de todos los partidos, esto es bueno recalcarlo, por eso que Nación, provincia y municipios, estamos trabajando codo a codo con el Ministerio para resolver este flagelo que tan preocupada tiene a toda la gente de la provincia de Buenos Aires.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Esta semana en Para Ti, IP2. Conocí la proteína de la papa que te permite adelgazar y eliminar grasas de las zonas más difíciles. Una historia con humor. Sin casarse y sin tener hijos, formó una familia con maniquíes. Además, labios impresos, lo último en moda. Y no te pierdas Games of Thrones en exclusiva. Una entrevista con los protagonistas de la serie antes del comienzo de la cuarta temporada. Ya salió.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Mañana a las 21, San Lorenzo Botafogo. ¡Gol!
San Lorenzo Botafogo, mañana desde las 21. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Con Provincia Seguro, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0810-222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Bien, vamos a hablar de mujeres hermosas en la mitología clásica. Mujeres que, por su hermosura, han provocado cantidad de sucesos. Petrarca decía que la belleza operaba milagros, y yo creo que es así. Pero también, si no milagros, es cierto que produce conmociones, desata dramas. Por eso en el teatro es necesaria una mujer hermosa, ¿no? Porque el público enseguida admite, da por cierto todo lo que venga a producirse en virtud de esa hermosura. Es cierto que puede darse el caso de que una actriz haga de mujer hermosa sin ser ella misma hermosa.
Y eso hablaría muy bien de eso.
Es un inconveniente que hay que superar con cierta técnica. O a lo mejor lo que se produce de ese modo es el famoso distanciamiento del que hablaba Bertolt Brecht.
¿Cómo no?
Es decir, hay un elemento en la obra que hace que la gente empiece a no creer en todo lo que pasa. Bueno, ese podría ser un elemento. Pero hablemos de los mitos griegos. Ahí el amigo Burkhardt dice que es reiterada. Sí, es reiterada, lo digo por más truenos que pretendan refutarme. La pasión que produce la contemplación de una muchacha hermosa, y esa pasión muchas veces lleva al rapto, a la apropiación ilegítima, a la violencia, etcétera, ¿no? La belleza era deseada en Grecia, a tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de buenos rasgos. O sea, no es que le pedían prosperidad, fortuna o acertar a la quiniela, sino belleza. Eso no se da hoy en día, no es que la belleza no esté valorada. ¿Será que se cree menos? No, porque se les pide a los manos santas o en esas organizaciones de pedigüeños místicos, les pide progresar en el trabajo, tranquilidad, pero no belleza. ¿Y por qué será eso?
Quizás porque es más difícil de determinar al final lo que uno recibe de la providencia, ¿no?
Quizás porque a lo mejor no hace falta. En el siguiente sentido, siendo la belleza para algunos, para los feos principalmente, un valor relativo, sujeto a pareceres, es fácil instalarse en el parecer de que uno ya es lindo.
Claro.
Que es un parecer prácticamente universal. Casi todas las personas que yo conozco se creen lindas, salvo nosotros tres.
Así nos va.
Bueno, el caso es que le pedían a los dioses belleza, y las chicas medio feuchas eran llevadas al templo de Helena,
claro,
ya deificada, ¿no? Se las colocaba delante de la que había sido la mujer más bella, y se imploraba que la niña fuera liberada de la fealdad. ¡Oh, dioses del Olimpo, haced que mi pequeña hija, Cloto, adquiera los rasgos mismos de Helena y desande el camino de Lorenzo con el que viene a amenazar! Una persona muerta podía ser venerada. Muchos guerreros fueron admirados no solo por su valor, sino también por su belleza. Y hasta les perdonaban la vida por eso, ¿no? Dejaban vivo a un guerrero que los asaltaba porque veían en aquella belleza algo sobrehumano. Cuando el caudillo persa Masistio, que había muerto en la primera batalla de Platea, en la guerra media, ¿no?
fue llevado en procesión por los griegos a través del campamento, todos querían verlo porque era hermoso. Es que los griegos no, ni siquiera tenían parcialidad nacional, ¿no?, en la apreciación de lo bello. De lo bello, lea. La veneración de
maravilloso, maravilloso.
Muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Después le voy a hacer un comentario, disculpen. Bueno, vamos a contar entonces algunos episodios de belleza y de las consecuencias. Vamos a ver qué pasó con Marpesa. Marpesa era muy hermosa. Y había un señor llamado Idas, que también era el más fuerte y osado de los hombres, pero también era lindo. Uh-huh. Idas, el más fuerte y osado de los hombres. Marpesa, una mujer bellísima. Entonces Idas se enamoró de ella y resolvió no cortejarla, porque le pareció que el cortejo era un riesgo. Hombres como aquel, violentos, no se arriesgaban al cortejo, que implica una posibilidad, a saber que no te den bolilla.
Un azar, claro.
Entonces la raptó, redondamente la raptó. El tipo tenía... ¿Qué tanto, ni qué tanto? Tenía un carro alado.
Así cualquiera.
No, tenía un carro al lado. No. Como es casi milagroso que no hayan copiado aquí. Tenía un carro con alas, regalo de Posidón. Uh-huh. Entonces la subió arriba del carro y se la llevó. Y, bueno, Eveno, que era el papá de Marpesa, quiso perseguirlo, pero no pudo darlo alcance. Incluso se mató en aquella persecución, como suele ocurrirle a todos los que quieren perseguir a un carro alado.
Claro.
Finalmente terminan rompiéndose los cuernos. Idas se fue tranquilo a su patria y se casó con Marpesa. Pero allí encontró un inconveniente que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. Es muy difícil guardar prenda que otros codicean.
Sí, señor.
Y más si el que la codicea es un dios.
Sí.
Bueno, el dios Apolo se quiso robar a Marpesa. Dijo, ¿a qué jugamos? ¿Soy un
¿quién
dios?
Soy, claro.
Bueno. Y el otro lo enfrentó, y da, no, que te la vas a llevar, que te pensás, por más Dios que sea, salí, empezaron a empujarse.
Sí, sí.
Esas instancias de empujones previos.
No me toques.
Claro. Sí. No me toques, con la corbata no, etc.
Sí.
En ese momento apareció Zeus, el príncipe del Olimpo, e intervino para separar, ¿no es cierto?
Sí.
Y con toda probidad resolvió que Marpesa eligiera al que le gustara más. Dijo, no se peleen, muchachos, consultemos a esta dama y dejemos que se quede con el que le guste más. Tanto sea el dios Apolo como este muchacho, Idas. Y ella, que luego del rapto había sido bien tratada, lo eligió a Idas y no al dios. Y allí Apolo se quedó masticando su veneno. Imagínense, ¿no? Ser uno un dios y que te gane un tipo cualquiera.
Sí.
Todos creen que son así.
Y siempre, la historia
todos
de Idas.
Todos creen que son dioses y que un tipo cualquiera le ha ganado injustamente a una mina.
La competencia es un
lo
viaje
que
de
todos
Idas.
Creen.
Claro, señor.
Todos se creen Apolo derrotado por Idas. Y no. Bueno. La fábula termina aquí. Podría seguir. Alguien más astuto hubiera puesto una venganza de Apolo.
Sí.
Pero no, Apolo solo se quedó masticando el estrilo de los rejugados. Y nada más. Esta es la primera de las historias. Vamos a ver qué pasó con Pimplea, que era una ninfa bellísima. Daphnis, un señor, era pastor. Ser un pastor en Grecia es ser cualquier cosa menos un tipo que cuida ovejas. Este muchacho amaba a una ninfa llamada Pimplea y ella le correspondía de arriba abajo. Pero una vez Pimplea, cuya belleza era famosa, fue secuestrada por unos piratas. Claro, es lo que pasa cuando la belleza de uno es afamada. Uh-huh. Todos empiezan, uy, uy, uy.
Hay una chica llamada Pimplea que está muy buena, vamos a secuestrarla.
Bien.
Pero en verdad los piratas no obraban por decisión propia, sino que eran agentes del rey Litierses, sí, hijo nada menos que del rey Midas, aquel sí, así, que sí, te tocaba y te hacía oro. Bueno, este Litierses, que gobernaba en Frigia, naturalmente, le dijo a los piratas, miren, me he enterado que hay una ninfa llamada Pimplea, ráptemelán. Y la raptaron nomás los piratas. Daphnis, que era el pastor, el novio, sí, salió a buscarla y llegó hasta los pagos del rey Litierses. Pero Litierses, que aparece a cada rato en este programa, es el segador por excelencia, aquel que recibía a los forasteros que atravesaban sí, sus dominios en Frigia, guadaña en mano.
Sí, sí.
Él era rapidísimo segando y los desafiaba a competir con él en la siega, a ver quién era un mejor segador. Los derrotaba y el precio de aquella derrota era la muerte. Decapitaba a sus competidores con la misma guadaña con que los había derrotado segando. Bueno, esa era la simpática costumbre que tenía Litierses, el que había raptado a la bella Pimplea. Y ahí llegó Daphnis buscándola. Pimplea, Pimplea, Pimplea. Así. Y trató de liberarla y estuvo a punto de sufrir el destino que Litierses le reservaba a sus huéspedes. Medio había empezado también a forcejear con Litierses. Pero justo al mismo tiempo llegó Heracles, Hércules para los amigos. Y justamente desafió a Litierses a cegar, le ganó y le cortó la cabeza a Litierses. Así que inmediatamente quedó Litierses muerto ahí, Dafne parado y Heracles le preguntó, ¿y usted qué quiere? Mire, le explico, pasa esto y esto. Dice, no, sí, explíqueme bien. Bueno.
Pimplea.
Amo a Pimplea. Bueno, dice, Heracles, que era muy generoso, le entregó, no solo a su mujer, a su novia, a la hermosa Pimplea, sino le entregó también el dominio de aquel reino de Frigia. Dice, ya que le corté la cabeza al rey, aprovecho y te hago rey a vos. Así funcionaban los procedimientos políticos en aquella Grecia primitiva. Así que tuvo suerte el amigo Daphnis. Hablemos ahora de Teófane. Era una chica también de extraordinaria belleza, hija del rey de Tracia, allí donde los caballos. Bisalte se llamaba el rey, ¿no? Y Teófane, la niña. Vamos a utilizar al público, que somos pocos,
sí,
para que hagan el papel de nobles. Fíjense. Lo primero que voy a decir es que todos los nobles la pretendían y la cortejaban. Y entonces viene ruido de nobles, muchedumbre de nobles cortejando. Vamos, todos los nobles la pretendían y la cortejaban.
De la gomita se va acercando, muy bien. Mamita, que así se comió la lengua a los ratones. Esa mano,
ahorita. Sí, sí.
Viste cosita,
mira la lengua del ratón. El dios Posidón, Neptuno para los amigos, se enamoró de ella. Y para sacarla de un foro donde había una disputa en la que él no quería participar, para no ensuciarse las manos compitiendo con Gilastro,
por favor,
la transportó a la isla de Crumisa, con artes mágicas, naturalmente. Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron de que esta chica, Teófane, estaba en la isla de Crumisa y salieron a buscarlo.
No te adelanté.
Cállese, Dorio. Posidón, para engañarlos, cuando se enteró de que venían, ahí vienen los pretendientes, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces transformó a la joven en una bellísima oveja. Lo de bellísima es un agregado. Más, sí. Un agregado hecho en Carlos Casares. Y él mismo se transformó en carnero para darle color al guiso. Ahora, también todos los habitantes de la isla de Crumisa fueron convertidos en ovejas, digo yo para no estar tan solo probablemente, y así los pretendientes quedaron desorientados. Imagínense, uno integra un grupo de pretendientes que va a buscar una mina y todo lo que encuentra son ovejas. Bueno, algunos quisieron comerse algunas ovejas y también fueron metamorfoseados por el dios. Y así, en figura de carnero, Poseidón se unió a Teófane y le dio un hijo. Y este hijo fue nada menos que el vellocino de oro. El carnero del vellón de oro nació de estos amores lanudos. Del dios Poseidón convertido en carnero y de esta chica Teófane convertida en oveja. No se entiende muy bien. Si él se enamoró de la belleza de ella,
sí.
Se entiende que quería disfrutar de esa belleza y no de otra cosa. Una cosa es unirse a Teófane y la otra es unirse a Teófane bajo la forma de una oveja. Yo no sé si lo haría, ¿no?
Pero usted porque no es carnero.
En cualquier especie.
Bueno, Poseidón tampoco lo era. Hágase la siguiente experiencia. Enamórese usted de una dama, la más bella.
Sí.
Ya está, ya está. Ahora, mañana aparezco yo y le digo, mire, como tengo mucho poder y soy uno de los dioses del Olimpo, le voy a ceder a esta chica de la cual usted se ha enamorado, pero eso sí, bajo la forma de una oveja. ¿Y usted qué hace? ¿La lleva al cine?
Bueno, no.
Sale corriendo.
He visto cosas peores. No, ahí
yo le puedo decir, mire, si quiere, para hacerlo más parejo, lo transforma usted en carnero.
Claro.
Tampoco. Imagínese, uno se mira en el espejo, ve que está un poco gordo y ya la libido le desciende un 75%. Calcule si uno se mira en el espejo y hay un carnero allí.
Bueno, pero ya el peso
es un problema. ¿Qué hago yo aquí?
Claro.
Sin contar con la impresión que usted puede dejar en los demás, que alguna importancia tiene que tener, por más que se la niegue.
Pero si usted, si es el dueño del circo, a ver cómo empiezan a avalar todo lo que hay alrededor. Es así, está bien.
Bueno,
yo compro, déjeme.
Como quiera que sea. Además usted quiere decirle algo, a mí le dice,
no hay forma de equivocarse.
Bueno, como fuera, se unieron y allí nació el carnero, aquel carnero. Que después fue llevado a Cólquide
y Jasón.
Tras cuyo vellón de oro marcharon los argonautas. En aquella nave, la nave Argos, conducida por Jasón y no por Jason, como dicen.
Sí, como dicen. Bueno,
última historia. Vamos a ver lo que sucedió con Himeneo, que era hijo de una de las musas, hijo de Calíope, la musa de la poesía lírica. Y era un joven de tanta belleza, che, que muchas veces era confundido con una muchacha. De tan lindo que era. Bueno, discúlpame, eras tan lindo. Pero lo que tenía de lindo, lo tenía también de modesto.
Ah, creí que de oveja iba a decir.
Era un hombre modesto y austero. Estaba enamorado él de una joven noble de Atenas. Pero como era tan noble esta chica, él pensaba que nunca podría casarse con ella. Y solo se limitaba a seguirla de lejos.
A ellos, los conozco, sí, sí, sí.
Esa era la única satisfacción que podía dar a su amor. Seguirla de lejos. Un día, todas las doncellas de la nobleza habían ido a Eleusis a ofrecer un sacrificio a Deméter. Justo aparecieron unos piratas, que parece que esta noche están de turno, y que siempre andan secuestrando muchachas. Lo vieron a Himeneo, lo confundieron con una mujer hermosa y lo secuestraron, junto con todas las otras muchachas, hay que decirlo también.
Algo
o sea, no es que lo vieron, por ahí no lo vieron.
Claro,
en el montón.
Sí.
Después de una larga travesía, en donde desde luego hubo muchos avances y cortejos, los piratas decidieron descansar en una costa desierta y se durmieron. Mientras dormían, Himeneo los mató a todos, los mató.
¿Viste?
Dejó a las muchachas escondidas en un lugar seguro y volvió solo a Atenas, solo. Y se produjo una especie de rapto, en fin, extorsión. Y Meneo ofreció restituir a todas las jóvenes con la condición de que le fuese otorgada la mano de la que amaba. Dice, yo sé dónde están todas las chicas, las devuelvo, pero ustedes me dejan casar con la mujer que amo. Sí, dijeron todos. Y entonces las doncellas fueron reintegradas a sus familias. E Meneo se casó con quien pensó que jamás iba a lograrlo, ¿no? Los mitos no dicen qué sucedió luego en su vida de casado, lo cual a mí me llena de frustración, porque siempre quiero saber qué pasó después, como Rolón, ¿no?
Cuando termina la película.
Si fueron felices, ella lo dejó por otro, si un día el lechero lo confundió con la señora. Digo, ahí meneo. Cosas que alargan innecesariamente la historia, ¿no? Y este es todo el catálogo. No puedo evitar pensar, solo porque me gusta pensar esto, que de algún modo la belleza es también una carga, pero me temo que este es un pensamiento de clase hegemónica.
Creo que sí.
Es un pensamiento propio de colonizadores, que dicen, bueno, vamos a conquistar tal país, nuestra carga como hombres occidentales es la de llevarles la civilización, sí, claro, la cultura, hacernos responsables de que ellos, bla, 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 bla.
Hegel puro, digamos, sí.
Bueno, entonces...
Dejémoslo de lado,
mejor. Eso que acabo de decir, la belleza como una carga...
En todo caso...
El privilegiado,
pero claro, hombre,
se queja del peso de sus privilegios. Uh-huh. Bueno, dejaros al costado del camino, si tanto te cuesta llevarlo.
Claro, dice... el poder es un apostolado. Okay.
Claro.
Sí, vamos a apostolar todos juntos. Estaba pensando, Alejandro, que buena parte de nuestros males se derivan de ese cruce que se da entre las certezas de nuestros ancestros, los griegos, y las cosas que se metieron a contramano por las creencias judio-cristianas. La belleza exaltada por los griegos y llevada por algunos de nuestros amigos, como una especie de acercamiento hacia lo justo, hacia lo bueno, hacia lo... O sea, Platón mismo nos explica la correlación que hay entre todo ello. Ya aparece con el judio-cristianismo, para hacer un continuo que también es un poco apresurado, como una eventual marca de pecado. Digamos, allí donde hay mucha belleza puede aparecer el mal.
Y el diablo, vamos. Claro, la belleza del diablo.
La belleza del diablo. Y esto ya nos pone en el mismo problema que nos plantea el Himeneo, no el muchacho que se parecía tanto a su señora.
Sino el matrimonio.
El matrimonio, que se nos explica que viene después de un grado de aventura romántica, de Nidia Guzmán nos lo dice, y después hay que comportarse como si uno fuera el tío de la mina o un burgués, vamos, para decirlo así. Pero estaba pensando también que usted decía que faltaba la venganza de Apolo en una de las historias, y como dice una canción griega, una antigua canción griega, fiera venganza la del tiempo. Quizás Apolo, el único consuelo que tiene un hombre cuando pierde, cuando es derrotado en esa justa, es saber que más tarde o más temprano, aun cuando él sepa que es un miserable al pensar así, va a haber una decepción que lo compense ex post facto de esa derrota. Es mentira, es miserable, pero si uno es un dios, al rato se olvida, ¿no? Y después estaba pensando, finalmente, hemos sacado algo de los frigios, que es el gorro, que no viene al caso por las cabezas que han pasado por allí. Pero estaba pensando que esta especie de enajenación del amor solo es equiparable a la que producen algunas personas la religión, ¿no? Esta especie de la agonía y el éxtasis, vamos, para decirlo en términos bíblicos. Pero se dice que el amor es ciego, igual que la justicia. Cuando ya dos cosas tan importantes son ciegas, yo empezaría a sospechar. Pero pensando en el otro, en la otra relación, la cosa con la divinidad, toda divinidad, y esto lo comparten muchas culturas, es esencialmente tan fulgurante, tan brillante, que no puede ser vista. Quizás esto es lo que sucede también cuando un hombre, por ejemplo, se deslumbra con una mujer y entra en esa especie de ceguera provocada por la luz que irradia esa mujer. Y al menos durante el tiempo que él la ame, aun cuando no la vea, él solo podrá considerarla de una sola manera y podrá llamarla divina.
Y divina es un bello tango de Joaquín Mora que escucharemos en una versión sobre la que quiero llamar la atención. Es Leo Lipecker con el cuarteto de cámara del tango. El tango de Joaquín Mora, Divina. Adelante.
Thank you.
Era Leo Lipecker en La venganza será terrible, divina.
Comienzo de espacio publicitario.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
El gobernador Scioli sorprendió a todos porque anunció una serie de medidas en materia de seguridad. Es un plan a largo plazo. Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, además de presidenta del Consejo Provincial de la Mujer. ¿Estamos frente a un fenómeno nuevo de inseguridad?
La verdad es que estamos con un problema de seguridad ciudadana que tiene que ver con un cóctel de armas y drogas que potencia una violencia inusitada en delitos que siempre ocurrían, pero que ahora ocurren con una violencia importante. Y frente a esto, nosotros somos un gobierno activo, que reaccionamos con una serie de medidas en un tema que es el de la seguridad ciudadana y en el que trabajamos del primer día porque es la prioridad de Scioli desde que asumió.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Marcelo Sainz supo ocupar el Viceministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Creo que está bien el anuncio, plantea una serie de cuestiones, nos atañe directamente como legisladores, el tratamiento de la ley de policías locales, que los grandes municipios que tienen los problemas más serios en materia de seguridad pública en la provincia cuenten con policías que integralmente dependan de los intendentes. Vamos a introducir modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo porque no satisface plenamente algunas cuestiones que nos parecen fundamentales, entre otras cosas, fortalecer la capacidad de gestión de los intendentes sobre su policía y sobre el resto de los servicios policiales. Se forma una policía totalmente nueva.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La venganza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata, a donde pernoctaremos.
Sí, todos juntos.
Hasta el jueves, hasta que pare de llover.
Hasta que aclare nomás.
Y así. El viernes, atención, hacemos el programa en Tecnópolis, le dije.
A las 19:30 horas.
19:30
Nosotros
horas.
Nosotros dormimos aquí. Gratis. En la radio, le queremos decir a los oyentes. Sí, sí. Dormimos aquí.
Todos.
Como, así como, por ejemplo, los diarieros duermen.
En sus puestitos.
En sus puestitos. Los cierran, ¿vio?
Sí.
Y vos los cerrás. Bueno, adentro está el diariero.
¿Está el diariero?
Claro, sí, sí, claro. Sí.
Muchos almaceneros que yo conozco también duermen en los estantes. Uh-huh. A la noche sacan algunos fideos.
Y están ahí.
Se meten dentro, duermen, y a la mañana se levantan, se visten, y vuelven a poner los fideos.
Por eso el aspecto
en el
canoso,
estante que acaban de abandonar, aún caliente.
Sí, es lindo. Es el famoso estante caliente.
Sí, claro.
De la Revolución
Industrial.
A veces
uno compra fideos temprano y siente que el paquete está caliente, y le pregunta, don Ernesto, ¿por qué está caliente el paquete de fideos? Y él sonríe, no lo sé, dice, y echa una mirada a su mujer.
Sí, se hacen lindo. Más rápido.
Qué lindo.
Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es prácticamente un ser humano.
Por tanto.
Nuestra habitual sección destinada a hacer la vida de todas las mujeres mucho mejor.
Bien.
Y aquí tenemos una serie de consejos preparados por nuestro equipo de producción. Por ejemplo, elija el que quiera. Prevención de accidentes domésticos podría ser.
¿Sí?
Remedios caseros para las pulgas, todavía mucho mejor, porque ¿para qué gastar prácticamente la mitad del sueldo en remedios para las pulgas que son de las grandes multinacionales.
Sí,
y renunciar al remedio casero contra la pulga, que bien puede ser exterminada.
A nuestra manera, de nuestro
modo. A nuestra manera.
Sí, señor.
Conforme a nuestra idiosincrasia.
Ahí está.
Acá dice. Primero, directamente, nada de ninguna
de pesticida,
doctrina. Bueno. Va al punto directamente.
Sí, a ver.
Mantenga a su mascota. ¿Qué? Ah, ¿una pulga es su mascota?
No, no.
Ah, se refiere a las pulgas que cunden en los perros.
Pero claro. Si usted no tiene mascota, igual puede tener pulgas, ¿eh?
Claro.
Como bueno, mascota.
Mantenga su colchón, entonces.
Bueno.
Limpio y saludable.
No, su mascota.
Las pulgas se ubican en pelos largos y enredados del colchón.
Sí, el colchón que ladra.
Donde se juntan el polvo y la suciedad.
Ya sabía.
Ya me arruinaron la noche. Sí. Sí. Imagino un lugar con pelos largos y enredados, donde se juntan el polvo y la suciedad, y ya no puedo dormir.
No. El polvo y la suciedad son boliche ahí de,
sí.
De la noche.
Sí, sí, sí.
Segundo, use un peine para las pulgas. Claro que sí.
Sí.
Sumerja el peine en un recipiente con agua. Para eso póngalo en...
No,
con agua y jabón. Para quitar las pulgas. Oh, aceite de lavanda. Tres. Mezcle el jugo de un limón, con dos tazas de agua.
¿Pero qué hago con la lavanda y lo otro?
No sé, ya pasó.
Ah.
Rocíe el pelaje de su mascota con la preparación.
No se deja.
Y luego cepíllelo.
No, no se deja, no hay manera.
No se deja cepillar.
No se deja.
Bien. Yo lo entiendo, pobre animal, mire.
El limón funciona como un excelente repelente.
De mascota,
excelente
sí.
Repelente es lo peor que se ha escrito.
De repente el excelente repelente.
Llene un recipiente, por si algo faltara.
No tengo más.
Con un tercio de vinagre de manzana y dos tercios de agua. Bla, 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 a su mascota. La esencia de lavanda también funciona como repelente. Todo funciona como repelente si uno es suficientemente delicado.
Claro. Bueno.
Hay gente a la que todo le repele. Bueno, no me gustó.
El limón, sobre todo.
Prefiero los remedios convencionales.
Pero si dijo que quería ahorrar, que no quería ir con las multinacionales.
No, quiero ir con las multinacionales que se encargan de las pulgas.
Además, no toma en cuenta la alergia en potencia que puede despertar en el perro, porque usted le echa limón, por ejemplo, a un perro. A un perro vivo, ¿no? Estamos hablando.
Sí, sí.
Sí, al muerto.
Un perro muerto si tiene pulga que me importa.
No, bueno, digo, porque el limón parece que estuviéramos adobando.
La pulga no es tonta tampoco, señor, no se crea.
Y el perro por él hace una reacción.
¿Cómo una reacción?
Le salen unas ampollas.
Al perro, no se da cuenta.
El perro no es, señor.
El perro tiene pelo, no se da cuenta de que le salieron ampollas.
No sabe, pero igual.
No es como uno que le sale una ampolla y enseguida, ay, mira, te salió una ampolla.
No, pero usted lo toca y el perro se lamenta.
Sí, en general es lo mismo. Sí.
Bueno, porque le está tocando las ampollas, señor.
El limón no es dañino para nada.
No, y menos la lavanda, señor.
El limón es sano. Casi todas las enfermedades de este mundo se curan con limón.
Por ejemplo, ¿cuál?
Cualquiera. Ahora, claro, ocurre que los laboratorios no quieren que esto se divulgue.
No, espere.
Así que las muchedumbres se enteren de que cualquier enfermedad, suponga usted la gripe, se cura
con un limón.
Las gotas de limón.
El escorbuto.
¿Y dónde
mire?
Se ponen las gotas de limón para la gripe?
Acá, señor.
Todo el cuerpo humano.
¿Por afuera?
¿Usted no tiene amigas que tienen un tarrito de cosas?
Sí, pero cremas sí.
No, ni siquiera de cremas. La crema es razonable.
¿Un frasco de qué?
Un frasquito con un líquido cualquiera que tiene un olor ni siquiera lindo, particular.
Sí. Aceite.
Pero se lo ponen en distintos lugares y dicen que es bueno para una lista de cosas que puede ser cualquiera.
Sí.
Que es bueno para esto, el otro, qué sé yo. Y ahí se lo ponen. Nunca les hace efecto ninguno. Pero... ahí está, y ahí está la medicina occidental, muerta de risa,
con sus premios Nobel,
con sus pasteles,
sí, señor, o sea, manga de torrantes.
No sé a qué se refiere concretamente, pero serán algunos aceites.
A todo el mundo me refiero.
Algunos aceites, digo, a estas sustancias que se colocan.
Sí.
O unos ungüentos.
Esos óleos, con son mezcla de hierbas improducibles.
Sí,
hay uno de 38 o 31.
Bueno.
31.
Estoy enfermo, gravemente enfermo de tal cosa. Gotas de jengibre.
Santo remedio.
Escuché. Usted hace dos años que se está sometiendo a los arsenales más sofisticados de la medicina y de la ciencia. Dice todo. Todo el sistema hospitalario argentino a coro dice, no habernos dado cuenta de que bastaba con un chorro de jengibre. Millones de dólares hubiéramos ahorrado en la construcción de hospitales.
Claro, y en tantas cosas, carreras de medicina. En la
gestión de tomografías, placas, médicos, operaciones.
Tantas supersticiones.
Claro, cuántas supersticiones, ¿no? Siendo que el jengibre está con la fuerza de la evidencia.
Jengibre
para,
con limón.
Para decirnos, basta de superstición.
Sí.
Bien, pasemos a otra cosa. Prevención de accidentes domésticos. Atención.
Sí, importante.
¿Sabe qué porcentaje de personas muere a causa de accidentes domésticos?
¿Qué porcentaje?
No sé, le pregunto si usted...
No, señor, usted plantea el tema. ¿Qué voy a saber?
Ha de ser un personaje. Un personaje no.
Un personaje, cada uno de los que se muere...
¿Por qué parece tan linda la palabra porcentaje ahora que la equivoqué con personaje?
Tienen un adjetivo en común, podrían compartir un adjetivo que es despreciable.
Sí, sí.
Es un personaje despreciable, igual que el porcentaje de los que mueren.
Un porcentaje despreciable.
Claro.
¿Cuál es tu último porcentaje, Esther? ¿Cuál es el porcentaje que representas en esta obra?
¿Cuál es tu porcentaje favorito de tu carrera? Sí.
¿Cuál fue el mejor porcentaje? El mío 100%. Bueno, prevención de accidentes domésticos. Los accidentes domésticos son una de las principales causas de muerte. ¿Qué le dije?
Yo, en la casa.
Y coso. Por eso es tan importante que los adúlteros preparen su hogar para evitar que estos...
¿Cuáles?
Siendo estos cualquier cosa, ¿no? Ocurran. Y los niños, creo.
No, los accidentes.
Ah, y que supervisen a los más pequeños... Para que no queden expuestos a situaciones peligrosas. Es decir, toda literatura pésima.
Sí.
Bueno, y aquí está la lista, ¿eh?
A ver.
Primero, no deje al alcance de los niños la plancha caliente.
Ah, bueno.
No, tampoco fría.
No, ninguna cosa peligrosa, no. La plancha caliente.
Sí.
No deje al alcance de los niños la plancha caliente. Primero, no deje la plancha caliente.
Claro.
Termine de planchar y desenchúfela.
Sí, pero ¿dónde la deja?
Deja la plancha enchufada en la pieza de los niños.
No,
arriba, en la cuna del bebé.
Pero no se le enfría tan rápido.
El bebé.
Bueno, escúpala.
Pero por más escupida que le...
Desenchufa la plancha y le escupe un cacho. Y ahí se le va enfriando. Pero puede, tiene razón. Ese es un error que se comete muy seguido. Te deja la plancha, ahora ya se va a enfriar. Justo viene el niño.
Sí, claro, sí. Cuando está
el niño que no sabe escupir.
Mete la mano en la plancha hirviendo y se le queda pegada la mano. Usted tiene que llevarlo a la asistencia pública con la plancha.
Sí, sí, sí.
El niño con la mano así, la plancha.
Y yo mañana con las camisas arrugadas, ¿entendés?
Sí.
Y además, si el niño lo ve a usted que está escupiendo la plancha.
Claro, va a querer hacer lo mismo después.
Va a querer, escupe los electrodomésticos porque no discrimina una cosa de otra.
Los escupe y los maldice, incluso, como el viejo Vizcacha.
Escupe la licuadora, escupe todo el pibe.
Y grita, inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos.
Así lo llama, el pibe.
Grita el niño.
La tostadora, bueno, todo escupido.
Tampoco le deje al alcance las ollas o sartenes con agua. O aceite hirviendo. Claro, no deje aceite hirviendo al alcance del niño. Ahora no la deje hirviendo.
Bueno, no, claro. O no deje al niño. Me parece que lo que no quiere es al niño.
Claro, hay que sacar al niño de la casa.
Llévelo a la casa de una amiga.
Una casa llena de planchas calientes y de ollas llenas de aceite hirviendo.
Es una pesadilla esa vida.
¿Qué va a hervir? ¿Qué es lo que va a hervir mientras plancha? Todo caliente tiene ahí.
Bueno, también.
Lo dicho.
Enreje, qué horrible la palabra enreje.
Enreje. Me voy a enrejar un rato.
Es un imperio.
Enreje balcones y ventanas.
Para encerrar al niño, viene hecho en la cárcel el niño.
Evite que los niños entren en contacto con objetos cortantes o punzantes, como por ejemplo...
La reja.
Cuchillo.
Muy bien, muy bien. Era el cuchillo.
¿Y la reja no es punzante y cortante?
La reja también.
No, ponga una reja
contante y sonante.
Para adelante.
Después, proteja enchufes y cables. No, señor.
No, no, no.
Hay que proteger al niño.
Claro.
No es que yo tenga miedo de que el niño provoque un cortocircuito y arruine
el
los cables.
El chufe se cambia, señor.
Tengo miedo que los cables se arruinen al niño.
Sí, pero eso claro. Le está diciendo, señor. Tienes que ponerle una tapa, vio que hay...
¿Al niño? Están en horrible.
No. ¿Y dónde venden tapas para niños?
Al enchufe, señor. Tiene el enchufe ciego.
Ah,
se le dice que usted no ve el agujero a simple vista.
Ah,
ese
bueno.
Es el enchufe ciego.
Claro, usted...
Usted es el que no ve, ¿no? El
usted encaja la, digamos, la parte convexa.
¿Perdón? ¿Sí? De... Como tanteando.
Como tanteando y empuja hacia arriba.
Como con bronque tanteando.
Y bueno, y ahí está. Y cuando cede...
Ese es el
enchufa.
Ese es el enchufe que protege al niño.
Ese es el enchufe que protege al niño.
Y cuesta muy caro porque también hay que ver.
No, señor, es por seguridad.
Bueno, escúcheme.
Bueno, siguen los consejos. Dice, guarde en lugares apartados, claro, al niño. No, los productos de limpieza, ¿qué tiene que ver?
Porque se toman los chicos los productos de limpieza.
¿Cómo se van a tomar los productos que están locos? No son niños, están locos. ¿Cómo se van a tomar los productos de limpieza?
Ay, ahora que
se doy sopa no la quiere tomar.
Ay, sí, bueno.
Que agarra el pulón y se lo come como si fuera azúcar impalpable.
Y ahí corriendo
me tengo de ¿sabe por qué no toma la sopa? Porque la hago yo.
No, señora.
Ya veré cuando le falte.
Señora, escúcheme. Ahora lo sé.
Mirá cómo tengo la plancha si no te tomas la sopa.
Sí. Mirá, ¿ves esta mano que hay dibujada en la plancha?
Hay tantos líquidos limpiadores de piso, todo esto, que son de colores.
Son muy ricos, además.
Sí, qué rico.
El chico ve el Mr. Músculo, se lo toma entero.
Sí, porque cree que le va a sacar músculo. Sí, ay, quiero no, tener músculo, dice el niño, se toma medio litro de Mr. Músculo y después llora con pompas de jabón.
Llora para arriba, le sale la burbuja para nada. Pobre nene.
Bueno, últimos consejos.
Se le fueron las pulgas al pibe.
Dice, no deje a los niños más pequeños solos
no.
En la bañadera o pileta. ¿Por qué?
No. ¿De qué edad estamos hablando?
Si otro es más peligroso todavía.
No, se puede resbalar y se ahoga si es un nene chiquitito. Ah, sí. Bueno. Pero hay de unos colchones, como unos también arneses.
Sí, que están fuera del agua, sí, no pasa nada.
Claro.
No, es que se ponen en la bañadera, que tiene una sopapa de goma y todo eso. Estoy mezclando dos productos distintos, sí. Pero...
Me impida que los niños jueguen.
Sueño.
Que jueguen.
Sí.
Impida que jueguen.
Muy no, bien. No, impida que jueguen.
Muy
no.
Bien.
Que jueguen con esto.
Sí, terminó. Es tanto.
Acá disciplina. En esta casa desde hoy se terminaron los juegos.
No, sí, pero
son
si es
peligrosísimos.
Es un niño.
Y sí, encima de eso la vas a ligar.
Un niño.
Sí.
Los niños
justamente por eso, y fueron grandes, sí. Jueguen con objetos pequeños.
Sí.
Como por ejemplo ellos mismos.
No, algo más pequeño que sus orificios.
Una pulga.
Claro.
Por ejemplo, cualquier cosa más pequeña que su orificio.
Claro.
Por la, sea la boca, la nariz.
Claro.
A ver,
No, no hay que medirle todo.
¿Qué le parece esta linterna?
No, la linterna no. Ojo, puede ser peligrosa la linterna.
Sáquele la pila primero.
Porque ve la gracia que hace el padre con la
sí,
linterna.
Sí,
gracias hace el padre con la linterna.
Que se la mete, se la mete en la boca.
Es que agarra una linterna y le juro que hace de todo.
Se la mete en la boca prendida.
Sí, eso no sería nada.
Cuando los conocimos no era así.
Apaga la luz.
Le sale la luz por los oídos. Eso lo hace para demostrar la velocidad de la luz.
No, no es para eso.
Salimos a decir, ahí viene papi.
Se hace el monstruo y el nene
llora.
Imitar al padre.
Claro, el nene siempre imita al padre.
Y muchas veces imite por ahí, la prende, hace lo mismo.
Compre una linterna
empieza,
masita.
Se la gira adentro de la boca.
¿Se la qué?
La hace girar.
¿A quién?
Entonces la desenrosca y le salta
y le
el resorte con las pilas.
Ah, todo adentro.
Para adentro.
Cuando quiere acordar se tragó 5 pilas.
Sí.
Larga duración.
Va a ver cómo le brillan los ojitos.
En digerir esa pila,
no.
10.000 años. Porque no se degradan por mucho jugo gástrico.
No, nada, no, no.
El niño le manda jugo gástrico, pero la pila muerta de risa.
Va al pediatra y la madre dice, el nene no duerme. ¿Qué quiere? Tiene energía hasta no sé cuándo, pero que el conejito
anda vestido de conejo caminando por
la escalera. A ver si nos ponemos las pilas, señora.
Ah, por eso.
Último consejo.
Qué lindo el niño.
Es No, era este el último consejo. Ah, también, impida que juegue con mascotas que no conocen.
Ahí está.
Pero sí, enseguida va la mascota, nene.
Sí, pero si no la conoce...
Lo lleva al zoológico, por ejemplo. Claro. Ve un cocodrilo, el nene.
Un pequeño cocodrilito.
Qué lindo,
mira. Que le cae en gracia al niño.
No, cualquier perro puede ser un enemigo.
Sí, pero
un
perro no se lo va a comer al niño. En cambio el cocodrilo. Sí. Pero yo prefiero que me chumbe un perro y no que me coma un cocodrilo.
Pero está bien, el cocodrilo no sale.
No está vacunado en general el cocodrilo,
pero
señor.
El niño va, estamos en el zoológico.
Claro.
Y en un zoológico de esos nuevos que hay, que los animales están sueltos, sí, y no la gente.
Como los osos polares, por ejemplo.
Claro. Hay osos polares sueltos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos promoviendo un nuevo zoológico, así, que es reconocedor de los derechos de las bestias.
Sí.
Qué raro un zoológico.
Y están los animales sueltos allí.
Como en la vida, como en la propia, en la madre naturaleza, señor.
Claro,
señora.
Y no los alimentamos nosotros.
No.
Dejamos que ellos mismos se procuren el sustento.
Ah, bueno, pero...
Siendo este sustento a menudo el propio visitante.
Sí. No se devuelve el valor de la entrada, caballero.
Es muy peligroso eso, sí, señores.
Ah, no me diga, claro.
Y sí, claro.
Como la vida misma, ¿vio?
No, además tener un oso polar, si usted dice, con los calores que hace... No sé dónde tiene un zoológico.
En África.
Ah, pero en África, el oso polar.
El oso polar compitiendo con, digamos, con los cocodrilos.
Se muere el oso polar, ¿no?
Y alguna ventaja hay que darle al cocodrilo, señor.
No sé, ¿quién gana en una lucha mano a mano?
No, pero ¿qué mano a mano, señor?
¿El cocodrilo o el oso polar? Ojo,
Y hacemos la revancha del polo, si quiere, ¿no?
Ya con el calor el oso polar, no, se siente mal.
Sí, anda desganado, sabe que yo lo vi medio así.
Y si a mí deme el invierno.
Sí. Sí, sí, es del frío.
El oso polar con tono confidencial.
Bueno, pero no se va a cruzar.
¿Por qué el zoológico de aquí no es así con los animales sueltos directamente?
Sí.
A mí me da mucha etcétera cuando voy al zoológico.
¿Le da pena?
Y veo a los... No.
Además...
Y veo a los animales...
Hay discriminación porque tienen esas liebres y gatitos y unos flamencos medio sueltos ahí.
Sí, eso está suelto.
Porque son alcohuetes de los guardianes.
De los guardianes.
Sí, y por eso los tienen medio sueltos.
Además están sueltos.
Son los que buchonean...
No, mucho,
sí, señor. Animales,
ni claro. El ñu ni el tigre.
Es raro que están sueltos, pero no se van de ahí, no están por plaza.
¿Y a dónde van a ir, señora? ¿A Belgrano?
Debe ser eso.
Claro.
Debe ser. Pero
yo no viviría cerca del zoológico, como por ejemplo Federico Mizrahi, que vive enfrente, y a la mañana lo despiertan chillidos,
qué lindo,
malidos.
Sí, y él mismo empieza a...
Y claro, y se da vuelta y le dice a la persona que duerme con él,
Jane,
déjame dormir. Pero no, está el peligro de que se escape a
no, no se escape.
Vuelta a vuelta, no, se debe escapar, señor.
Y se refugia en tu propio domicilio.
¿Y
¿Qué
vos
haces
no...
vos?
Ahí está.
Si pero... estás ahí, por ahí, se abre la puerta y entra un tigre que se escapó. Yo lo denuncio.
Sí. No, pero lo denuncia, no, sí.
Sí,
si eso... puede, le tira algo, la plancha esa caliente que tenía hace un rato.
Sí. La tiene el niño, señor, está jugando con el niño.
Bueno, se la saque, se la revolea al tigre.
Eso no lo pasa en los
si
medios.
Lo atacás, es peor. Tenés que... Porque yo leí que el tigre únicamente te ataca cuando se siente atacado.
Claro.
Siempre.
Bueno,
es muy susceptible.
El tigre, vos, por ejemplo, te escondés abajo de la cama y se siente atacado. Entonces agarra y te come.
No, usted tiene que, es verdad, que no, tiene que actuar con sigilo.
¿Con quién?
Ah, con Chichilo. ¿Usted alguna vez actuó con Chichilo?
No, si te entra un tigre, lo mejor te subís inmediatamente a un elefante. Y lo...
No, yo aplicaría aquel consejo. Vio que en algún momento este año le comenté los consejos que me dieron en la Patagonia para los pumas.
Sí, es lo mismo, sí, para los tigres.
Bueno, y debe
o
ser...
O sea, si el consejo es salga, sí, corriendo, da lo mismo que te un puma como un tigre. No es distinta la forma de correr.
No tiene que correr. Yo le dije, lo mira fijo,
sí,
se
sí,
mueve lentamente y agita un buzo.
Esos son los jugadores de rugby. Los pumas como son los otros, señor.
Como así, al estilo Soledad. Y por lo menos,
sí,
lo confunde un rato.
Por lo menos se divierte un rato, claro.
El tiempo que tarde actúa, de claro, el puma se hace cuenta.
Es cómo lo resuelve, si lo puede resolver, ¿no?
O no, trepa. No parece, No parece un argumento como para que yo me vaya a vivir enfrente al zoológico.
Bueno, no le va a cruzar.
Siempre con el Jesús en la boca.
Ahí está. Ahí está.
Cada ruido que sentís, estás pensando, uy, el tigre.
Está una puerta chirriando.
Amando a una dama, te amaré siempre, qué sé yo. ¿Qué fue eso?
El tigre.
O bien un susurro entre las hojas. ¿Quién le dice que no es una serpiente pitón?
Claro.
No,
o como
no
quiera le... llamarla, ¿no? No
o editorial ahí. Anaconda.
Sí. No cruzan ahí.
No cruzan hasta que cruzan, señor. No. Yo he visto muchas películas de animales que se escapan del zoológico.
Sí,
y otras desgracias así.
Bueno, en el cine puede llegar un...
No, en el cine.
En el cine no. No hay cine por ahí, por eso no hay cine.
No
imagínese,
hay por eso.
Un león se escapa y se mete justo en el cine que hay frente al zoológico.
Claro, ahí lo agarramos tranquilo, sí.
Mire,
pánico, mata más gente el pánico que el mismo tigre.
Y bueno, sí. No le digo.
O que el cine.
Me dijo un acomodador a mí.
¿Pero qué tiene que ver el acomodador?
Y se está fantaseando. Un león y mata más gente el pánico que el león, dijo.
Sí.
Mire, no, para sacarse esos temores, yo le recomiendo ir
vivir
cuando...
en otra parte.
No.
En Ituzaingó, por ejemplo.
Usted va cuando el zoológico abre sus puertas y entra por atrás.
Ah, no.
Por la puerta de...
Entonces, ¿para qué voy a esperar que abran la puerta?
Por la de Libertador.
La de Avenida Sarmiento, dice usted.
Y claro, y ahí yo fui una mañana.
Usted sí que no tiene nada que hacer.
Y ve cómo abren las jaulas.
¿Abre las jaulas?
Están locos.
No, lo de abren.
No voy a venir
nunca más.
Ahí.
La parte
justo
de la
aprovechan los leones para escaparse,
sí.
Incluso de la jaula de los teros.
Ir disfrazado de taxistas o de Mateo, señor, después, claro.
Le abren la casita del animal, por ejemplo. Vio que el animal tiene la jaula para exhibirse,
sí.
Y la casita.
Y la casita donde están adentro, ahí donde
claro, esperando
hacen la cuenta. La administración.
Los camarines de los animales serían, claro.
Ahí van.
Sí. Pues, dos minutos para salir a la...
Hacer un poco de visaje. Sí.
Y ahí está el cuidador, por ejemplo, yo vi al rinoceronte, que había dos rinocerontes.
Uno era el cuidador.
No, una era una...
Está el rinoceronte y después está el suplente.
No. Creo que eran pareja. Está la rinoceronte...
No se meta, señora, en eso. Cada uno...
Porque se llamaba Ruth, la rinoceronte del zoológico. No, ¿sí? Sé si sigue siendo la misma.
Pero me dijeron que los rinocerontes no se dan por enterado de esos nombres.
Sí, señor.
Ruth y ni viene el rinoceronte.
Y poner... No, señor.
Son cosas, chistes de los cuidadores.
A veces vienen a 150 kilómetros por hora y por más que les digan ru, tampoco.
Bueno, por ahí no puede tomar velocidad. ¿Ves? Por ejemplo, el rinoceronte es muy peligroso.
Sí.
Usted agita un buzo, lo mira fijo, no le sirve nada al rinoceronte. Lo embiste...
Al puma.
¿Viste?
No, a usted. Igual de gusto, porque es vegetariano el rinoceronte, no se lo va a hacer.
De puro mal.
De maldad, decís.
No es de maldad.
Dice el señor que no tiene lugar para tomar velocidad.
No puede tomar impulso.
¿Cuánto necesita para agarrar 120, 130?
Y no, tiene por lo menos 500 metros.
Y está la avenida Sarmiento al lado.
De 500 metros, todo eso lógico, para el rinoceronte va.
Y bueno, no, por eso no va a correr el rinoceronte ahí. Ahí está manso, le dan de comer.
Pero si se escapa en la calle, agarra el Libertador el rinoceronte.
No, sí.
Y ahí te quiero ver, vos estás en Tabac conversando con una vieja.
Sí.
En una mesa de la vereda, así sí. Parece mentira el gobierno, qué sé yo. Sí. ¡Bum! Viene
vas
el rinoceronte, vas a parar al automóvil club.
Yo por eso no voy más al Museo de Bellas Artes, loco ni loco.
Bro. No, ¿qué tiene que ver? No entran ahí tampoco. No se escapan los animales zoológicos.
Por suerte, usted... porque si no,
sí.
Mira, no duraría nada esta ciudad.
A mí me dijeron que es una puerta giratoria. Entran y salen cuando
no,
vienen.
No, señor.
Sí.
Entran al zoológico por una puerta y
salen por la otra.
No, usted puede ir a pasear tranquilo al zoológico o se puede mudar enfrente, que no le va a pasar nada. El problema lo tiene adentro.
¿Adentro de uno?
¿Adentro de qué?
No, adentro en su
adentro
casa.
Adentro lo único que tengo es una linterna, me dijo el no. Me dice que hace 30 años que la tengo. Yo no me daba cuenta.
En su casa, ¿no es que los peligros acechan con la plancha?
Ah, con la plancha.
Con todas
sí,
esas cosas.
El zoológico
bueno,
no.
Si a eso le añadimos un rinoceronte bueno. En la pieza de al lado.
Sí.
Entonces ya la vida...
Ya no es vida esto, ¿eh?
Claro. Si sabía todo esto no me hubiera casado.
Y bueno, señor...
Bueno, vamos a hacer una breve pausa
sí.
Y luego retornaremos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
El intendente Vicente López, Jorge Macri, está en Medellín, a donde fue para empaparse de cómo desde esa ciudad encararon el tema de inseguridad. La gestión de Casal Granados con Scioli, ¿con cuál te quedas?
La verdad, con la de Arlanian. Lo que pasa es que también se transformó en parte del problema. Arlanian tenía una visión de que parte del problema era la policía. Entonces comenzó una reformulación de la policía y le transfirió mucha fuerza y potestad a los fiscales. Después de Arlanian, una policía con menos potestad y fuerza, y una justicia con más poder, pero a la que básicamente se le bajó línea de proteger mucho los derechos del delincuente.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
O Provincia Seguro, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llama al 0810-2222-444.
¿Hola?
Consulta con tu asesor de seguros, Dorio, o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros... tu tranquilidad también.
Estoy yendo. No tengo mensajes aquí. No tenemos. Llámelo al sordo nomás, ¿le parece?
¿Sí?
Sí, bueno. Sí, llámelo.
Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
El sordo.
Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¿Qué dice Moreira? ¿Cómo estuvo el recital del día viernes?
Fue todo un éxito. Quiero agradecer a todos los que fueron y especialmente.
Oh, ya, sabía que iba a ocurrir esto.
Sí, y especialmente usted. Que vino y me honró con la presencia. Y bueno,
muy
usted,
lindo realmente.
¿Sabe cuánto lo admiro?
No me gustó la parte del Papa esa que hace usted. Que yo que dice, recen por mí, que usted pide... Usted, que cante usted, no nosotros, que hace cantar a todo el mundo. Pero bueno, sí, actúa realmente bellísimo. Bueno, bueno. Muy bien.
Me alegro que hayan podido estar.
Cierre de lujo ahí han tenido con el amigo acá. Bueno, tenemos pedidos, maestro, aquí.
¿Qué quiere?
Bueno, tenemos, por ejemplo, para Rodolfo...
¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo le va?
Y para la que siempre está un paso antes que Greenpeace, mire usted, Golondrinas.
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
A ver, maestro, aquí para Lucas le piden estudiante.
A ver,
Jalín, digamos, para traducirlo bien, ¿no?
A ver qué podemos hacer con estudiante. Espere que estoy buscando. Ahí va, un sonido. Se me rompió esto, ¿eh? Enseguida.
Ahí viene.
¿Qué pasó? Ah, a ver. Sí,
esta tuerca de ahí, fíjese.
No. No, entonces, ahí va. A ver si nos sale. Estudiante, ¿se acuerda?
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. Melancolía de recordar, era de la calle Maleva una flor, y yo un estudiante soñador y amante que no pensó que más que romance terminaría ahora y anochece ya en mi corazón. Aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar, ella y aún la lloro al ya en mi corazón. Vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar, ella que aún al nombrar.
bien, maestro. Aquí le piden para María, y yo creo para nuestro amigo Carlos Barragán, que ha sido intervenido quirúrgicamente, hoy le mandamos un abrazo, aquello de Peggy, Mary, Betty y la otra.
Bueno, cómo no, un momentito, que...
A ver.
Ha venido el japonés a hacer un pequeño arreglo, así que enseguida está, ¿eh? Ahí va, tengo que encontrar...
La orquestita.
Ay, la orquestucha.
Póngalo en modo pandereta.
Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas, que vierte el amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, Betty, Betty Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer, riegue su alegría como un cascabel.
A ver, aquí para Carlos le piden Amores de Estudiante.
No, se lo cantamos el otro día.
Lo cantamos el otro día.
Sí, pero no se transmitió por radio.
Ah, ufa,
y bueno, loco.
Ya.
Lo fuiste, perdiste.
El que no fue es en broma, y el que fue no va a tener que soportarlo otra vez.
Imagínese.
Así que, bueno.
¿Qué salió muy bien, escuché una grabación y estuvo muy bien. Sí.
No era nuestra grabación.
Sí.
Bueno, un momentito, espérese. Que otra vez pasó lo mismo, pero enseguida se resuelve. Ahí lo tengo, ¿eh? Lo tengo.
A ver.
Amigos. Mujercita sonriente, que jura virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi cielo, bandada de recuerdos de un tiempo querido lejano.
mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día.
Maestro, un momento. Nos estamos acercando al final de la emisión de hoy. Ya viene tiempo de show con la presencia de Billie Holiday, que viene a festejar su cumpleaños.
Sí, sí. Y nosotros junto con Victorio Campo.
Sí, pero no importa, negrita. Bueno,
¿se acuerda de un momento?
Sí.
No es un momento.
¿En qué tonalidad? Un momento. ¿En qué tonalidad lo hacía?
En la o en si
bemol. Me parece a mí. Vamos a ver. O en si bemol.
En si bemol también, un poco más brillante. Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la realidad, la soledad, la noche cruel que pronto me envolvió, fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Siempre vivir un momento y luego morir.
Bueno, maestro, nos vamos. Mañana estamos nuevamente aquí en el auditorio de Radio del Plata.
Llegando la noche, recién te levantas y salís para buscar un bebé. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu vieja baque. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo te enterás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en la madrugada, cuando la barra dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Para 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 19 grados 9 décimas, humedad 82%. Sigue vigente la alerta por tormentas fuertes o severas, incluye a Capital Federal, Ciudad de La Plata, norte, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, centro y norte de Córdoba, sur de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y sur y este de Santiago del Estero. Por los temporales de las últimas horas todavía hay evacuados en Neuquén, Santa Fe, Santiago del Estero y Mendoza. Los empleados de comercio llegaron a un acuerdo salarial, la suba será del 27% en dos tramos. Por otra parte, los médicos bonaerenses acordaron un incremento del 32% para las categorías más bajas y del 26% para las más altas. El ciolismo respaldó la emergencia en seguridad decretada en la provincia. Desde el gobierno bonaerense se enfatizó en la necesidad de alcanzar un acuerdo integral en todos los sectores y de propiciar un estado activo. Maduro aceptó el diálogo propiciado por UNASUR. El presidente de Venezuela se reunirá hoy con el bloque y con los líderes opositores que pusieron una serie de condiciones. La UNASUR busca encontrar soluciones para la crisis política desatada el 6 de febrero, con protestas que dejaron al menos 39 muertos y cientos de heridos y detenidos. Sigue lloviendo en Buenos Aires, 19 grados 9 décimas la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata
con la mejor música.
There are girls just right for some kissing, and I mean to kiss me a few. Oh, those girls don't know what they're missing. I've got a lot of living to do. And there's wine already for tasting, and there's Cadillacs all shiny and new. Gotta move, 'cause time is a wasting. There's such a lot of living to do. There's music to play, places to go, and people to see. Everything for you and me. Life's a ball if only you'd know it, and it's all waiting for you. You're alive, so come on and show it. There's such a lot of living to do. Music to play, places to go, and people to see. Everything for you and me. Life's a ball if only you know it, and it's all just waiting for you. You're alive, so come on and show it. There's such a lot of living, such a lot of living.
Sammy Davis Jr., con él estamos arrancando el programa de hoy. Las 2 y 7 estamos en vivo aquí en Del Plata. Mucho para vivir era el tema. Lot of living to do. Seguimos. Sammy Davis Jr. en reprise. Begin the Begin. Sammy Davis Jr., Marty Page.
Take me where the drums will awake me. Take me where they begin the begin. When they begin the begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more.